La fábrica de sueños permanecerá cerrada hasta que sueñes lo que el sistema desea.
Nosotros aquí soñamos lo que queremos.
Desde una nave espacial, entramos en contacto.
Comunicación, podcast, radio.
Bienvenidos una vez más al espacio. Esto es... En caso de que el mundo se desintegre.
¿Y ahora qué? Ciudad de México asesinan a la secretaria privada de la jefa de gobierno, Claudia Brugada.
Fue ayer por la mañana.
Circulaba en un automóvil por zona céntrica en la Colonia Moderna, en el cruce de la calzada de Tlalpan y la calle Napoleón, cuando un pistolero la asesina junto a un colaborador.
La jefa de gobierno, Clara Brugada, dijo que agentes de las corporaciones capitalinas ya analizan las imágenes de las cámaras de seguridad en la zona.
Aquí lo primero que hay que descartar es que el atacante no tenga relación con las corporaciones capitalinas.
Nos vamos a Oriente Próximo, donde Israel gana territorio pero pierde socios.
La violencia no se detiene y países aliados como Gran Bretaña ya plantearon la revisión de la relación con Israel.
Y mientras las elecciones en Portugal, Rumania y Polonia consolidan el avance de las fuerzas conservadoras y ultras en la Unión Europea,
tenemos a Donald Trump presionando a sus congresistas para que aprueben su ley de rebaja de impuestos.
Y ya que hablamos de Estados Unidos, el gobierno admitió una tercera deportación por error.
Se trata de un solicitante de asilo guatemalteco que fue expulsado a México a pesar de contar con protección judicial.
Al parecer, la mecánica es primero expulsamos y luego platicamos.
Hablando de Trump, acaba de lanzar el proyecto Lluvia Dorada.
¿Qué dijo?
Cúpula dorada. Es un escudo antimisiles para proteger todo el territorio de Estados Unidos.
Todo es dorado en tiempos de Trump.
La influencia de Versace. Damas y caballeros, hoy es la 600,000, 488ª emisión de En caso de que el mundo se desintegre. Mi nombre es El Pirata. Estoy junto a mi amigo, el señor Lagartija.
Muchas gracias. Toto, por favor, cierre la puerta. ¿Qué sabemos de Jim Morrison?
Bueno, sabemos que era muy mamón, se la pasaba drogado y que murió aquí, en París, a los 27 años, inspector.
Eso lo sabe todo el mundo, Dodo. Pregunto por el misterioso caso del busto de su tumba.
Ah, sí, sí, por supuesto. Hay muchas novedades. Vea la carpeta.
Interesante.
Todos los días, y cuando digo todos no exagero, decenas de turistas llegan con el mapa en la mano al cementerio de Père Lachaise y hacen la misma pregunta.
¿A qué hora cierran?
¿Dónde está la tumba de Morrison?
Ese cementerio es un laberinto imposible, los comprendo.
Allí descansa Edith Piaf, el gorrión de París, el escritor Marcel Proust, Federico Chopin, Molière. Hay 70,000 sepulcros, pero la gente entra y pregunta por Morrison.
Ya se les va a pasar. El reggaetón y el hip hop están haciendo un buen trabajo. En poco tiempo ya nadie preguntará por un poeta de la época de oro del rock. Pero basta de palabras. ¿Qué sabemos de lo que ocurrió en 1988?
Bueno, el cementerio es gigantesco, 43 hectáreas, imagínese, es grande como el Vaticano y se patrulla constantemente, inspector.
Y una mañana de 1988, el busto blanco del cantante colocado sobre su lápida había desaparecido.
Sí, extraño. La escultura ya por entonces estaba completamente pintada y llena de firmas de visitantes o de frases del tipo Jim vivirá siempre en nuestros corazones.
Latinoamericanos.
Muy posiblemente.
El busto con el rostro del cantante había sido colocado ahí en 1981 para conmemorar el 10º aniversario de su muerte. Pero 7 años después alguien se lo robó. Y nosotros todo. Llevamos más de 3 décadas sin poder resolver este caso. Somos el hazme reír de las policías del mundo.
Sí.
No digas sí, di oui.
Digo oui, inspector, pero el lunes cambió absolutamente todo.
¿El lunes? Pasaron 37 años.
Recuperamos la pieza, inspector. Fue en una operación que no tiene nada que ver con eso, en un registro judicial fortuito.
No, debemos decir que la recuperamos gracias al tesón y la eficaz acción policial que nunca da un caso por perdido y llevaba 37 años en la investigación.
El busto no está dañado, su nariz está rota, pero así estaba cuando la robaron. Es más, la estatua sigue con los mismos grafitis y la misma suciedad de hace casi 40 años.
¿Será buena idea volver a colocar el busto allí? Digo, si ya se lo robaron una vez.
Podemos poner un guardia 24/7 custodiando la tumba.
Eso no tiene sentido, Dodo. Por ahora, dejemos las cosas como están.
¿Seguimos alimentando teorías?
Las teorías eran muchas. Algunos creían que una furgoneta logró entrar al cementerio la noche anterior a la desaparición del busto.
Otros acusaban a la propia administración del cementerio.
Unos sostenían que en realidad nunca la robaron y la habían quitado para que no la sigan vandalizando.
Lo bueno es que ya la encontramos.
Pero no podemos anunciarlo. ¿De qué sirve? ¿Para qué quiere la policía resolver casos si no puede anunciarlos?
Bueno, tampoco tenemos muy claro los eventos previos a la muerte por sobredosis el 3 de julio de 1971 en el piso que vivía junto a Pamela Cusón.
Un periodista dice que habría muerto antes en los baños de la discoteca Rock and Roll Circus y los dueños del antro exigieron que se lo llevaran. Lo habrían llevado muerto a su casa para evitar problemas legales. La historia del busto al menos ha quedado cerrada.
Más o menos, porque el actual jefe del cementerio sacó un libro llamado La vida secreta de un cementerio.
¡Puta madre!
Sí, inspector. En ella habla del caso de Morrison y dice, tras comprobarlo, puedo certificar que no hay registro del busto en un lugar secreto, salvo una versión de reemplazo colocada ilegítimamente en los años 90, la que estaba en mi despacho en el momento de asumir el cargo. Y termina diciendo, su desaparición sigue siendo hasta hoy un enigma y cabe pensar que algún día reaparecerá, quién sabe.
Llámelo a declarar. Necesitamos saber si lo que encontramos el lunes es realmente el auténtico busto robado de Jim Morrison.
Sí es.
¿Cómo está tan seguro, Dodo? Esto del busto está aún más confuso que las circunstancias de la muerte del Light My Fire.
Estamos seguros, inspector. Dicen los oficiales del operativo que al levantarlo escucharon a la estatua susurrar: This is the end, beautiful friend.
Buen trabajo, Dodo. Buen trabajo.
Ahora sí, damas y caballeros, presentamos a toda la tripulación de la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando por quien nos sigue hacia los cumplidos del espacio cósmico, es el capitán Roger Vinilo.
Sí, que soy capitán. ¿Cómo está, Capi?
Oh, Capi, rola favorita de Doors.
Rola favorita de Doors.
Light My Fire.
Ajá, no.
Come on, baby, light my fire.
Sí.
Ilya Woman. Ilya Woman. Sí, sí, a mí sí, 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 pero en la versión de Billie Eilish.
No,
sí, bueno,
no,
bueno. Sí. The End, sí, sin duda. The End, es un viaje. La mía es Riders on the Storm.
Y también.
Que luego de muchísimo tiempo de muerto, Jim Morrison, le hicieron un video en los tiempos de los videos.
Sí que sí.
Los mismos Doors.
Claro, claro, claro.
Oficial.
Oficial, digo.
Que empieza con una imagen buenísima de una mujer crucificada en un palo, en un poste de luz. Creo, del tendido eléctrico, así como en el desierto. Y luego, no sé, está dudosísima. La verdad, un video que parece más una promoción de un antro de bioes o de un puesto de alitas o algo así.
Sí.
Bueno, noticia, el glaciar Perito Moreno, esto es en Argentina, en la Patagonia, sufre un retroceso irreversible.
No mames.
Como todo el país. Esto es tras perder casi 2.000 metros en 7 años.
Chale,
es muchísimo,
wey, es
poco tiempo, se ha perdido un chingo. Así que bueno,
ve, pedo,
los chilangos que se quejan del calor tienen razón, el cambio climático está cabrón. Y ahí están los efectos, ¿no?
Sí.
O sea, más que claros. A mí lo que me da miedo, por ejemplo, digo, comparto mis temores, ¿no?
Sí.
Acá con la banda, es que, por ejemplo, algún día elijan de jefe de los meteorólogos en México un tipo, no sé, de Campeche, de Yucatán, de Tabasco, Quintana Roo, esa raza, y ya nació con 40 grados, güey.
Claro, claro.
Jefe, entonces, cuando digan, ¿por qué
vale,
no informa de la ola de calor?
Claro.
Va a decir, no mamen.
No hace calor.
39 grados, está a gusto.
Totalmente.
Es un riesgo.
Es un riesgo.
Es un riesgo.
Sí,
damas y caballeros, vamos a presentar ahora, además llueve, calor, llueve,
claro,
olor a perro mojado, todo es un desmadre del chilango. Señoras y señores, vamos a presentar a la productora estrella de este programa de radio, y a la Muda.
Sí que sí, Mudita, ¿cómo estás, guapa?
Muda, recuerda la famosa frase.
¿Cuál?
y la perra seguía y seguía. Bueno, acá estamos con los regios. La perra viene a ser los regios. Pero sí, gané porque nos llena de ilusión. Está fantástico esto. El Colorado de Linares, Nuevo León, dice, yo recuerdo al payaso Pipo. Sus ojos de mazapán azteca. Que, por cierto, cuando estuve en Mérida, Yucatán, no conocen el mazapán azteca, puro de la Rosa. Bueno, el conocido de la República, más allá de la frontera, es el de la Rosa.
Sí que sí.
Bueno, el cual no es tan bueno como el azteca. Buenos recuerdos le traen a uno. Bueno, querida tripulación de la nave María Tijuana, aunque he estado algo lento con la escucha de los programas.
Es que vamos muy rápido.
Vamos muy rápido. Y yo me estaba comiendo un mazapán azteca. Y les mando saludos a todos y me hicieron recordar a Pipo. Y la verdad que se los agradezco mucho. Un hallazgo. La verdad, Arafli, todo Monterrey, todo Nuevo León, agradecidísimo contigo.
No para de recordar.
Sí, pero en León, Guanajuato no lo topan. No sabemos cómo. Para mí se fue a Monterrey y Arafli se olvidó.
Por eso fue tan largo.
Claro, el viaje era largo. Claro. El señor Cádira dice: sí, yo fui al programa de Pipo, como ustedes dijeron, pero no solo al de él. Había otro payaso que se llamaba Tommy y también tenía programa y también fui que infiel, el señor Cádira. Si estamos con Pipo, estamos con Pipo. ¿Cómo con Pipo y con Tommy?
No,
pero el payaso realmente querido fue Pipo. Fue Pipo, totalmente. El Tommy ese no se venía al
caso. Luego de Pipo se probaron, con chingos de
Estamos
payasos.
Con el perro Rommel ahora, pero no es lo mismo. Un saludo para Rommel de Ibarra, Ecuador, que está planteándose cambiarse el nickname a Rommel el perro. Bueno, por otra parte, Lora Israel, no dejes nunca de hacer momos de Pipo. Eres el mejor en eso. Eres un genio y te lo agradecemos mucho. Un abrazo grande para Lola Rael de Chihuahua. Señoras y señores, momento de presentar al técnico a cargo de este viaje con ustedes, ¡son Mico!
¡Venga, mi corete!
Sí, es verdad. Venimos, Mico, mire esto. Venimos con un poema, ¿puede creerlo?
Sí,
un poema breve. Aquí no estamos para él. Un poema de 15.000 estrofas. No. Pero primero vamos a saludar a Pili Mar y a toda Nación Morelia. Y ahora sí nos vamos a ir a Barcelona, donde está Satori, la mamá de Romeo, que dice: bajo ningún punto de vista envié esto en caso de que el mundo se desintegre, pero lo digo en voz alta y quiero. Ahí, un poema que dice: no tienes que ser buena, no tienes que atravesar el desierto de rodillas arrepintiéndote, solo tienes que dejar que ese delicado animal que es tu cuerpo ame lo que ama. Cuéntame tu desesperación y te contaré la mía. Mientras tanto, el mundo sigue. Mientras tanto, el sol y los guijarros cristalinos de la lluvia avanzan por los paisajes, las praderas y los árboles frondosos, las montañas y los ríos. Mientras tanto, los gansos salvajes que vuelan alto en el aire azul y puro vuelven nuevamente a casa. Seas quien seas, por muy sola que te sientas, el mundo se ofrece a tu imaginación y te llama como los gansos salvajes, chillando con excitación, anunciando una y otra vez tu lugar en la familia de las cosas. Adaptación del poema Gansos Salvajes de Murray Oliver, DreamWorks, 1986. ¿Qué tiene que ver esto? Que son gansos salvajes. Estamos hablando de los gansos que por un lado te atacan, pero por el otro lado todo que ver, porque la familia de las cosas me gustó. Otra vez tu lugar en la familia de las cosas. Bueno, ahí estaba el poema de Murray Oliver y Satori recitándolo desde el Montjuïc. Un beso enorme para Satori, la mamá de Romeo. Erika de Avenal dice: respecto al mensaje del cimarrón y los calzones sexy que le llegaron cuando pidió multivitaminas, esos de Amazon son unos loquillos. Pero Eric, mi hijo, y el Arco Valdés les pasó algo parecido con eBay. Para que no echemos todas las tintas sobre mi hijo compró unos aretes bien góticos acá, pero recibió 4 bujías de auto.
Más fíjate, industrial,
totalmente. Gótico industrial, cuelga una bujía de auto en la oreja. Y el Arco Valdés compró unas botas de trabajo rudo ahí para la cosecha del pistache. Y le enviaron unos mocasines. De momento, pero usados. ¿Cómo le llegan los mocasines usados?
Porque es una eBay se vende.
Neta, puedo venderle. ¿Puedo vender los mocasines que tengo puestos? No tengo mocasines, pero.
eBay tiene.
El Nariz de las Tejas, que le juega al fútbol con mocasines y soquetes. Puede decir,
Amazon tiene cosas usadas.
No, pero mocasines usados es un extremo esto. Arco Valdés. Sí, y bueno, y ni, no le servía ni para trabajar los mocasines usados. Tremendo, bueno, hasta lloré de la risa solo recordar sus caritas cuando recibieron. Sí, sí le devolvieron el dinero a mi morro.
Ah, qué bien.
Y al Arco le mandaron las botas correctas y le dijeron, no, está bien, qué celos. Los mocasines ya no los quiere ni el dueño. Pero bueno, las risas no faltaron. Besos y pistaches para todos, dice Erika de Avenal. Un abrazo para toda la familia. En el programa de hoy avanzamos tecnológicamente. Presumimos la llamada. Roberto Carlos no encuentra consuelo. Conocemos al gallito más cabrón y paseamos por una pequeña república. Miércoles, el centro de gravitación de la semana nos empuja hacia adelante. Camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa es el resultado superpuesto de un plano simbólico, un plano material, un plano histórico y un plano secuencia. Sus cuatro patas no le garantizan estabilidad, su fina almohada de satén no le garantiza comodidad y su volante cromado no le garantiza un control ajustado. Por lo tanto, si usted a veces se siente inestable, incómodo y fuera de control, no crea que es el único. No todos los días son iguales. No todos los días somos los mismos. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta.
Sean todos ustedes muy bienvenidos a la Super Tecnología.
¡Hola, mi mamá!
Sí, llegó Moni Hughes desde New York City.
¿Cómo está, Moni?
Con la Super Tecnología. Estamos hablando de la vanguardia absoluta. Super Tecnología. Claro. Algunos se van a sorprender. Este desde programa se va a dedicar directamente a hablar de tecnología, cosas que ni en nuestra imaginación.
I love technology.
Estaban en la década del 60-70 y aparecieron, por ejemplo, en los 80.
Ah, mire.
Señoras y señores, el teléfono inalámbrico. No mames, güey. A partir de este momento, yo le pido mil disculpas a Moni Hughes porque lo que va a versar este mensaje será eterno, básicamente por nuestras interrupciones. Así
teléfonos
que voy a interrumpir.
Inalámbricos,
de
no
plano.
Celulares.
Quienes están escuchando y son so young, demasiado jóvenes, dirán, bueno, no le veo. Sí, ¿qué revolución puede haber causado un teléfono inalámbrico? Ustedes no comprenden. ¿Saben qué? No comprenden nada.
No comprenden.
Había en determinado tiempo en Latinoamérica, todos tenían cerca, lejos, más o menos, en el barrio o algo así, la familia que viajaba a los Estados Unidos.
Póngale.
Y entonces generalmente regresaba con alguna cosa de super tecnología de vanguardia y así. Y la presumían, allá de los jerseys de los Giants o de la que cosa sea.
Algo tecnológico.
Una calculadora. La primera videocasetera del barrio, la primera filmadora del barrio.
Bueno, no,
primera,
filmadora sí.
Escúcheme.
No, videocaseteras estaban bien grandes.
Puntualmente, si había gente que viajaba con gorro de mariachi, sombrero mariachi, por
tanto. Bueno, pero es distinto al pie.
Entonces aparece el teléfono inalámbrico.
Sí, güey.
No sé qué, porque aquí estaremos hablando ochentas, tarde. No venga el gringo a decir, sí, yo vivo en los Estados Unidos en la década del 60, en 1945 nos comunicamos por teléfono.
Sí,
era
celular.
Revolucionario, ¿no? Sí. Realmente. Y a partir de ahí.
Porque no tenía cable, güey.
Era wireless.
Claro.
Y se acuñó una frase que a partir de ahora es muy común en todas las casas. Ya prácticamente es vintage el teléfono inalámbrico.
Claro. Ya es vintage el teléfono de línea, aunque
el teléfono de línea totalmente
como retroceso. Se está pasando a conexión a internet, están ofreciendo nuevamente el teléfono de línea.
O sea, no tiene mayor sentido. Digo, la gente hoy celulea.
Porque en un momento aparte se puso muy caro el teléfono de línea.
Realmente sí, pero la cuestión es que estamos en una sociedad donde la mayoría, en el mejor de los casos, tiene teléfono de línea.
Está
pegado a una pared donde hay una libretita para anotaciones, unas guías telefónicas y alguna que otra mamada más. Un mueblecito especial para mantener el teléfono de línea. A partir de esta revolución que es el teléfono inalámbrico.
Imaginen, perdón, pero había una época en que el teléfono, si la casa tenía teléfono de línea, era como un poco más valiosa, digamos.
Eso lo hemos hablado.
Rarísimo. Porque el costo de una línea, no.
Vendo departamento con teléfono. ¡A la verga!
Sí, o alquiler.
Sí.
Ya cambiaba un chingo.
Gente que te decía, estoy tramitando la línea de teléfono hace 10 años.
Gente
que se moría en el trámite de la línea de teléfono, le llegaba a los nietos.
Claro.
Bueno,
y algunos afortunados que le llegaban.
Estamos hablando así. no con nostalgia, porque la verdad que un pasado de mierda. Imagínense usted estar conectado a una pared, no podemos verse porque lo llamó la tía Berenice por teléfono.
Que se veía pasearse por toda la casa.
Totalmente. Sí, bueno, los primeros intentos de inalámbrico, falso, inalámbrico, era colocarle al teléfono un mega cable, disculpen la publicidad, un cable larguísimo.
Que llegué a la habitación, póngale.
Claro, y entonces
a la noche se llevaba el teléfono.
Se movían por la casa con el teléfono, pero cableado, ¿no? Como, como un guitarrista de otros tiempos, ¿no? Cuanto más largo el cable, más desenvolvimiento en el escenario podía tener y se enredaba en chinga. Bueno, pero aparece el inalámbrico.
No mames.
No mames. Cuando aparece algo así disruptivo, la gente que primero lo tiene es la mamona, porque es la mamada.
Sale a la calle, entonces, a hablar.
Efectivamente, porque uno con el inalámbrico tenía cierto vuelo. O sea, en determinado momento, obviamente, si no, sería un celular, se perdía la señal.
Obvio.
Pero a algunos les daba como para ir hasta la banqueta.
Claro.
Entonces los veía salir en chancles. Sí, sí, cómo no, licenciado, enseguida se lo envío. Y tú decías, no mames, este güey en cualquier... Seguro que el carro le vuela a este cabrón. Otro pinche pedo. O viejas que salían también. Ay, disculpe, salí con el teléfono, doña Emma, porque estoy esperando una llamada de mi hijo. Y doña Emma miraba como diciendo, hija de tu puta madre, tiene un teléfono inalámbrico, no mames. Bueno,
tenía la antena.
Sí.
O sea, no sé era como el tubo con la antena.
Sí, sí, sí. No te podías ir
al principio eran grandes.
Sí.
Porque luego empezaron a aparecer teléfonos inalámbricos más pequeños. Pero al principio eran grandes.
Sí. Bueno,
como los celulares.
Celulares que también eran grandes. El famoso ladrillo.
Claro.
Bueno,
venían con una valijita.
Aquí no vamos a hacer un detalle de todo cómo fue evolucionando todo este pedo telefónico. Sino que quería dejar en claro que hay una frase que se acuñó en ese momento y que sonaba muy irrisoria. Y que hoy tiene totalmente total vigencia. Y era, ¿dónde dejaron el teléfono?
Claro.
Tú decías, ¿cómo dónde dejaron? Si está atado a una pared, a un cable, no se puede mover. Bueno, el inalámbrico acuñó la frase donde dejaron el teléfono.
Y había en el teléfono, en la base donde se cargaba el teléfono inalámbrico, tenía un botón donde usted lo presionaba y sonaba y ahí aparecía en el jardín, en cualquier parte.
Sí, debajo de las sábanas, generalmente, de la manta de tigre y esas cosas. Señoras y señores, estamos hablando de un futuro desde el mega pasado, porque ya este futuro del teléfono inalámbrico valió mucha riata. El teléfono de línea ni hablar.
No mames.
Esto ni los hipsters, con toda su nostalgia del pasado, han dicho, bueno, regresemos al teléfono de línea, atémoslo a una pared. Movámonos de ahí. Recordemos también mucho adolescente que se desarrolló a partir del teléfono inalámbrico el placer absoluto de llevárselo a la habitación. ¿De dónde está el teléfono? Lo tiene Ingrid, lo metió en su cuarto. ¡Ay, su puta madre, que necesito llamar a no sé dónde! Eso lo dio el teléfono inalámbrico. Sí. Señoras y señores, aparece entonces Money Hughes con esta super tecnología en la mano. Resulta que a mi señor padre siempre le ha llamado la atención todo lo referente a la innovación tecnológica. Y como trabajaba en el área de aduanas del aeropuerto del Dorado, estamos hablando de Bogotá, Colombia, bueno, podía importar fácilmente y de manera económica artículos como estéreos, tocadiscos, teléfonos, computadoras, artículos de mediano tamaño.
Mediano.
Usted que dijo, no, es muy grande. No, hasta mediano tamaño.
Sí, ya motonetas no.
Motoneta sí, moto de mayor cilindrada no. Pero vio que en la actualidad también ocurre, pilotos, aeromosas, personal de a bordo y demás, se encarga de, enseguida te dé por una módica suma, y así sucesivamente, y así. Y bueno, imagínese, personal de aduana tenía así como chance de algunas cosas, y de manera económica, bueno, llegaban estas cuestiones. De manera económica, decimos justamente en los lugares de Latinoamérica, digo, porque había gente que viajaba inclusive para comprar artículos, ¿no? A donde le conviniera. Bueno, en uno de esos, de sus encargos, él compró el primer estéreo de todo el barrio con superparlantes. Yo me imagino cuando desembarcó eso en el barrio, todos mirando como diciendo, el desmadre que va a ser esta gente. Claro, la primera computadora también. De ahí la foto donde estoy yo sentada como Shakira. Mire. No es Shakira. No, es Monique Hughes con su primera computadora. Y el primer teléfono inalámbrico, que es donde ustedes empezaron a debrayar absolutamente y no me dejaron contar la historia. Pero la historia de hoy va enfocada a este adminículo, al teléfono inalámbrico. A mí, bueno, lo que me llamaba mucho la atención de ese aparato era cómo lo usaban mientras hacían otras cosas, otros quehaceres. Era fascinante ver cómo se pintaban las uñas mientras lo tenían ahí o lavaban trastes.
Sobre
totalmente
todo.
Sí. Sí, a partir de ahí empezaba el ¿qué estás haciendo? Generalmente cuando uno estaba al teléfono de línea ¿qué estás haciendo? Es una mamada.
Claro.
¿Qué estoy haciendo? Sosteniendo un tubo atado a una pared. O sea, ¿qué quieres que esté haciendo? En ese momento empezó, estoy poniendo la ropa a lavar.
Póngale.
Estoy cocinando unos huevos. Benedict, estoy yendo yendo hasta la banqueta para presumir que estoy hablando. Bueno, esas cosas. El problema acá era que yo no tenía a quién llamar. Porque estaba chiquita, ¿entiendes? Sí. No tenía. Como esto, no crean que de teléfono inalámbrico solo se puede llamar a teléfono inalámbrico. No. Uno puede hacer los llamados. Sí. Estoy hablando para los millennials que no tienen ni idea de lo que estamos hablando de un teléfono inalámbrico. Sí. Pero bueno, entonces, el único. Igualmente, a ver. Es vintage, pero no tanto. El teléfono inalámbico convivió hasta hace unos 10 años en todas partes.
Recién ahora está empezando a desaparecer.
Totalmente. Sí. Recién ahora está monopolizando todo el celular, ¿no? Pero bueno, ahí estaba.
Sí.
La cuestión es que no tenía a quién llamar. ¿A quién iba a llamar yo? Entonces, ¿por qué edad teníamos? Espere, que tengo que revisar la edad nuevamente de Monique Hughes. Estaba chiquita. Sí. Bueno, la cuestión es que. Entonces, tristemente, tampoco tenía que llamar. Lo único que podía hacer, lo usaba como teléfono, era alguien que llamaba al apartamento y yo corría a contestar rápidamente, desesperadamente. Sí, hola, usted tiene una deuda con el Banco Colombia, que no sé qué, que sea. Y tristemente, no eran más de 10 segundos de conversación. Y yo le decía, no me corten. No le pensamos pagar, le decía yo, pero me cortaban. Bueno, un día mi madre salió. Bien, y yo quedé en casa con mi hermano y el teléfono inalámbrico. Imagínense ustedes, los dos hermanos viéndose y el teléfono inalámbrico diciendo, úsenme para algo. No recuerdo cuándo, pero había visto un anuncio en un periódico con un número de teléfono enorme, así que agarré el teléfono, el periódico, y me fui al cuarto de mis hermanos. Esto está a punto de ir camino al capítulo de Bart cuando llama a Australia termina en un desmadre absoluto, ¿no? Para ver si giraba el agua del retrete para dónde. Bueno, queriendo copiar las poses que ellos hacían mientras hablaban. Sí, yo era preadolescente, era una niña, Bueno, yo me acosté en la cama, de la parte baja del camarote, la litera, y marqué el número eterno que había visto en el periódico. Tenía el periódico ahí. Y marcaba números. Los pendejos, digo, algún lugar me va a comunicar esto. Recuerdo que hablaban mientras subían los pies tocando la parte de abajo de la cama superior del camarote. Tenemos la pose, ¿no?
Sí,
y bueno, y luego giraban y ponían los pies en la pared y así parecían las manecillas del reloj. Y bueno, pues obvio, yo no me quedaba atrás, hacía toda una especie de coreografía mientras esperaba que me comuniquen. Mientras alguien hablaba del otro lado de la línea.
Ah, qué bien.
Bienvenido a Australia, usted. Bueno, yo giraba y bueno, y me ponía boca abajo y con los pies levantados y bueno, y dando de patadas de adolescente enamorado. Y así, esa llamada duró más de una hora y media. Y lo sé porque un mes después, mientras yo jugaba en la calle con mis amigos, vi entrar a mi mamá por la portería del conjunto habitacional. Me miró directo a los ojos, caminó hacia mí y me preguntó, ¡Pilar y Kiux! Porque cuando se enoja, no me dice Monique Hughes, me dice Pilar y Hughes. Sí, mi mamá me llama así por mi segundo nombre.
Claro.
Se ve que ella quería ponerle Pilar y Hughes y alguien dijo Monique Hughes. Y pactó ahí diferencia, hubo tregua y bueno. ¿Usted qué signo del zodíaco es? Me pregunta. Y yo a lo que le respondí, Virgo, madre, usted lo sabe bien. Y antes de terminar de decir Virgo, antes de terminar de decir mi signo zodiacal. El porqué, yo ya estaba en la sala del apartamento con mi mamá y ella sosteniendo una página del periódico frente a mi rostro con el mismo anuncio al que yo había llamado un mes atrás.
Sí.
¿Recuerdan esos números donde decías el signo y te decía, bueno, tu signo para hoy, el horóscopo, güey?
Claro, claro. Horóscopo de una hora, hijos de su pinche madre.
Sí, y bueno, porque...
Sí.
No, porque yo le voy a explicar.
Ajá, luego me dio, nuevamente.
Claro, sí. Porque me dice, no, y me dio curiosidad los otros signos.
Ah, claro.
Dije, a ver, conozco a alguien de Leo, voy a ver. Sí, a Sagitario, sí, también.
Claro.
A ver cómo le va a ir a los de Cáncer, Géminis, Capricornio, Aries, Tauro. No paraba más.
No, claro,
bueno, la cuestión es que, bueno, fue larga la llamada. Me dije, del otro lado debían estar diciendo, qué bueno, eso es la gallina de los huevos de oro, se ha comunicado. Bueno, la cuestión es que ahí andaba y ella sosteniendo la página del periódico frente a mi rostro con un anuncio de que ya había, bueno, llamado hace un mes atrás. Vio que luego está el corte y la compañía telefónica le envía, bueno, estaba detallado ahí. Esta fue Pilar y Kiux, que envió a los signos zodiacales al 08000, 30000, 40000. Y yo diciendo, ay, ya casi había olvidado eso. Resulta que mi madre fue a la compañía telefónica a poner la queja por esa llamada en la compañía telefónica. Le dijeron, señora, por favor. Sí, ella le explicó todo. Ajá. No, que el teléfono inalámbrico, que la niña. Y bueno, señora. Eran tantas las quejas que recibían por el mismo tema que tenían copias del anuncio que salían en los periódicos.
Ajá.
Y decían, es por esto, ¿verdad?, que viene a quejarse.
Claro, claro.
¿Cómo lo supo?, dijo mi madre. Bueno, era una llamada totalmente internacional.
No mames.
Un anuncio que te leía el horóscopo, que estaba ubicado en Beijing, y bueno, y podrán imaginarse el costo de esa llamada internacional.
Carísimo.
Otra que Bart en Australia.
Sí.
Bueno, pues es el doble de lo que imaginan. Hasta el día de hoy, mi madre me dijo, vas a tener que trabajar.
Claro.
Aquí no nos podemos dar estos lujos de averiguar nuestro horóscopo por teléfono.
Sí.
Así que todavía estoy trabajando para
eso.
Un porcentaje de lo que trabajo, esto pasó hace 20 años, va dedicado justamente a eso.
Sí.
Bueno, hasta el día de hoy me siguen molestando con esa historia. Cuando mis amigos o mi familia recuerdan la anécdota, me preguntan, ¿y si se cumplió lo que te dijeron en el horóscopo? Y yo
Esperemos que sí,
les respondo. Yo solo quería ser tan cool como mis hermanos que utilizaban el teléfono inalámbrico para algo. En fin, un abrazo enorme y espero verlos pronto nuevamente. Los quiero montañas, dice Moni Kiux, aunque no sé si en este caso Moni Kiux, ¿no? La señorita Pilar y Kiux. Un beso grande para ella.
Besos.
Creías que podías elegir tu destino. Creías que podías elegir lo que consumías. Creías que podías elegir tu forma de gobierno. Creías que podías elegir cómo pagar tus errores. Ahora también podés elegir cómo comunicarte. En caso@canaltrans.com. O si esa no te gusta, en caso@canaltrans.com. La decisión sigue estando en ti.
Llegas de la escuela y tu madre le está contando a tus amigos que de pequeño solo calmaba tu llanto cuando te pasaba aceite en las nalgas mientras imitaba el sonido de un cerdito. En caso de que el mundo se desintegre, un momento inolvidable.
Damas y caballeros, y al Llovero desde la barranca de Tonalá, Jalisco, México.
¿Cómo está, Llovero?
Y ante la pregunta que no encontraba el dato, nueve años tenía Moni Kiux cuando ocurrió todo esto. Aquí tenemos la fotografía de ella con las piernas levantadas, tocando la litera de arriba, hablando por teléfono y sabiendo cómo le va a ir a Virgo esta semana. El Llovero de la barranca de Tonalá, Jalisco, México, recordemos que es nuestro enviado exclusivo para ver si Evaristo puede inaugurar la Arena Guadalajara o no.
Bien.
Habíamos perdido las esperanzas. Porque Roberto Carlos parecía que le iba a inaugurar y ya dijeron cuatro horas antes, le bajaron el pulgar a Roberto Carlos y a la inauguración de la Arena Guadalajara.
Hola, ahora, querida
nave.
¿Cuándo se pasó?
Bueno, acá les tengo toda actualizando acerca del tren del mame del concierto del Evaristo y la inauguración de la Arena Guadalajara. En mi último mensaje les expresaba mi ilusión. Estaba lleno de ilusión.
Sí.
Mi esperanza de que el concierto inaugural de la Arena Guadalajara fuera el de Evaristo. Y en esa ocasión nos habíamos quedado con qué. Roberto Carlos, que quería tener un millón de amigos y que el gato que está triste y azul azul y nunca se olvida que fuiste mía y todo ese pedo.
Y quedó más triste.
Sí, yo dije, bueno, Roberto Carlos sería quien cortaría el listón. Bueno, ajá, pues resulta que el evento no, ni tocarlos pechos. Bueno, Roberto Carlos no fue el que inauguró. Programado para el pasado 17 de mayo, se canceló.
Canceló directamente.
No lo cancelaron a Roberto Carlos, sino cancelaron el concierto.
A la chingada.
Y Roberto Carlos está en Guadalajara, no sabe qué carajo hacer. Sí. Dice, bueno, ya visité, pasé por la Minerva, fui a los tacos de la Olímpica, hay muchísimas cosas, pero Roberto Carlos se está aburriendo. En determinado momento va a empezar a decir, ¿por qué no me llevan a Tequila? ¿Por qué no me llevan a Teuchitlán? ¿Por qué no me llevan? Lleven a Roberto Carlos. ¿Por qué no lo llevan? Bueno, con solo 4 horas de anticipación, algo inaudito, nunca visto en la historia de Guadalajara y de Jalisco, lo que provocó la indignación de la gente que ya estaba lista para asistir. Pero como viejitos, valió verga, porque dijeron, ¡ay, vamos a protestar! No, mejor nos quedamos en la casa. Así que bueno, hubo gente que no se enteró de la cancelación y estaba haciendo fila en la arena Guadalajara cuando tuvo que salir el gobernador a decir, disculpen, pero aquí no se pueden quedar. Bueno, muchos de ellos habían viajado desde otros estados. Gente de Zacatecas que dijo, la oportunidad de ver a Roberto Carlos es esta única, o nunca. Sí. Gente de Colima. No. ¿Cuándo va a ir alguien a Colima? Claro. Que no sea porque es de Colima. Sí. Bueno, entonces, Roberto Carlos. Y bueno, y haciendo gastos de transporte, hospedajes. Había viejos que decían, ¿y quién me va a devolver el dinero que invertí en Roberto Carlos? Y ahí los encargó, decían, ¿y será Roberto Carlos? Porque nosotros no tenemos nada que ver, venimos a cancelar esto porque no está terminado. Ajá. ¿Ustedes qué quieren? ¿Que se les caiga el techo de la arena en la cabeza? Y decían, y bueno, todo sea por Roberto Carlos, Aparte el gato está triste y azul. Sí. Bueno, no hubo caso, no los pudieron convencer. Una verdadera culeriada por parte de los organizadores, que sabían que no iba a estar terminado y lo tenían apalabrado a Roberto Carlos. Roberto Carlos. Bueno, quienes solo lanzaron un breve comunicado diciendo, por cuestiones de seguridad no se llevará a cabo el concierto de Roberto Carlos. Roberto Carlos lo lamenta mucho, les da un besito en sus caritas todas preciosas y dice que en cuanto pueda y le den chance, tocará para todos ustedes. Guarden los tickets. Muchas gracias a Dios. La gente se quedó. ¿Qué pedo con Roberto? ¿Qué pedo con Carlos?
Sí.
Había un par de viejas que ni sabían que iban a ver. Dicen, yo quiero ver al dúo Roberto Carlos. Decían, no, es un mismo tipo, le decían. Ah, bueno, era totalmente la cancelación. De lo que podemos deducir, que la arena aún no está terminada.
Y no, evidentemente.
Mire, llegó el arquitecto a cargo, el Homer. Llegó el abogado a cargo, el Chito. El Chito guardó silencio porque él sabe que todo lo que diga puede ser utilizado en su contra.
Claro.
Pero el Homer dijo, no, la verdad, Chino, no está terminado esto. No, esta madre no. Sigue dejando la puerta abierta a la posibilidad de que Evaristo sea quien haga la inauguración. Pactando para el 20 de junio, que se acerca.
Se acerca.
Mayo-junio.
Sí.
O sea, hay muchas posibilidades.
Dale.
Pero para esto el jovero desde la barranca de Tonalá tendría que ir gritándole a los que están encargados de la construcción que lo terminen, porque me parece que lo van a cancelar al Evaristo también.
Apúrense. La próxima víctima.
Ahora solo falta que cancelen los conciertos de Rake.
Sí.
Ah, ese si quiere lo cancelamos nosotros, güey. O sea, a la verga, Rake. Le pedimos, por favor, cancelado. José Madero. También. Yuri, no, pobre Yuri. No, pero tampoco está para inaugurar.
No,
a la verga Yuri. Gloria Trevi debería estar presa, señores. O sea, ¿cómo la van a hacer tocar? Eso mancha Guadalajara.
Que se quede
en Monterrey, Gloria
más
Trevi.
Fuerte, ¿no?
Sí, creo Gloria que Trevi. Ya es tiempo de ir con el pirata. Bueno, y Lupita D'Alessio. No, la madre, que lo inaugure Evaristo. Guadalajara.
Sí.
La oportunidad histórica está frente a ustedes.
Totalmente.
De que la Arena Guadalajara sea inaugurada con alguien internacional.
Sí que sí.
Punk. Un hombre de la resistencia. Un polla récord. Alguien que curtido por la juventud y el. Sí, puede que se la destruyan, pero no. Son los riesgos. Así, ahora, si quieren ir por la fácil.
Sí.
Ay, Lupita D'Alessio.
Póngale.
Todo el pedo. No sé, están ustedes. Bueno, que el niño elefante siga boicoteando las obras en pro de la escena punk. Les mando un fuerte abrazo. Dice el jovero, está totalmente loco, el jovero de Barraca de Tonalá, pero se le está dando.
Así será.
Como él está tan loco, la realidad está tan loca y puede que se suspenda Rey, José Madero, Yuri, Gloria Trevi, Lupita D'Alessio. Querido jovero de Barranca de Tonalá, sabes que eres el encargado en este programa, es el enviado exclusivo para hacer seguimiento de toda esta madre. Así que por favor, ve comunicándonos cada cancelación, que la disfrutaremos hasta llegar al límite. Y bueno, si Evaristo inaugura la Arena Guadalajara, fuegos artificiales, todo. Aquí en vivo, Evaristo. Un abrazo grande para el llovero de Barranca de Tonalá, Jalisco.
Abrazo.
Señoras y señores, ya con ustedes Maca Irodonte de Bogotá, Colombia.
¿Qué dice Maca?
Hola, muy buenas. Los estoy hablando desde un teléfono inalámbrico.
Mire.
Dice, ¿cómo andan, queridos parceros, pirata, lagarto? Saludos a toda la nave. Paso a despejar la duda del señor Lagartija.
Mi duda.
Su duda es, señor Lagartija.
Muchas.
Sí, bueno, una de todas esas. Cuando en la misma granja.
Sí.
O en dos granjas vecinas.
Los gallos.
Ay, verdad.
Los gallos, joven, los gallos.
Claro, claro. Bueno, Macairodonte
sabe. Pero no de riña, sino así.
No.
Gallos.
La pregunta era la siguiente.
Sí, sí, sí.
Tenemos una granja diminuta.
Póngale.
Pequeños.
Una calle y enfrente la otra.
Una calle y enfrente otra. Una calle de tierra, un camino.
Claro.
Campestre, ¿no? Y hay un gallo en un gallinero. Y hay otro gallo en otra, en otro gallinero. Seis de la mañana, cinco y media de la mañana, sale el sol, despunta el sol, un gallo.
Y el otro.
Y del otro lado. Y ahí hay pedos.
No, obvio.
¿Quién canta primero?
Obvio.
Puede que inclusive en el afán de cantar primero, vio como esa gente que dice, primer comentario.
Y mejor, porque aparte las gallinas se le van con el otro, si no.
Bueno, sí, la gallina. Las gallinas reportan al primer cantor.
Obvio.
Como en los comentarios de primer comentario, la gente que así como.
Claro.
Primer comentario, primer like, primer esto, el gallo también le funciona de la misma manera.
No
es que estemos comparando a esa gente con el cerebro de un gallo, pero el gallo lo que dice es, tengo que cantar y tengo que cantar primero. Yo lo que, a ver, nací en mi ADN está, un saludo para el ADN de Buenos Aires, en mi ADN está avisar que está amaneciendo.
Obvio, si avisa otro
esto también el cerebro del periodista funciona de esa manera.
Claro.
No, tengo la primicia.
Obvio.
Y la primicia es como
sería como el periodista, ¿no?
Sí, como cierta cuestión de que, a ver, amaneció un día, amaneció otro, amaneció otro, seguramente va a amanecer. Se adelantan un chingo.
Claro.
Se van adelantando tanto para ganarle la primicia al otro que termina amaneciendo el día anterior.
Claro, sí.
Cosa que ustedes no entienden porque no saben de gallos. Pero bueno, Macairodonte.
Igualmente el gallo. Trabaja nada más que con su granja, póngale la granja de frente.
Básicamente
no digo el periodista, sino está en un medio grande, por más que hoy grite la primicia.
A
los humos de la roba.
Seguidores de TikTok. Bueno, la cuestión es que acá tenemos al gallo que, como dice el lagarto, el interés es avisar a su ejido, a su gente, de su granja. Pero si hay otro que le grita a la granja de enfrente, grita para el otro lado.
Eso
porque el viento lo trae para acá y yo estoy perdiendo la chamba. ¿Qué es esto? Inteligencia artificial.
Póngale.
Entonces, no sabemos si se encuentran en el camino ese campestre o qué pasa. Y Macairodonte, que vivió cientos de años y cada tanto regresa al campo a hacer sus tareas granjeriles, dice, cuando en la misma granja o en granjas vecinas tienen dos gallos, hay que tenerlos completamente separados. Si no hay riña. Bueno, escúcheme.
Sí.
Estoy recordando.
Se mental la madre.
Estoy recordando. Sí.
Claro.
Digo, tu
no
pinche
te veo,
madre.
Pero
estoy cantando a la verga. Ni bien te tope, te chingo las plumas. Mira estos espolones de puro grito, cabrón.
Claro. Pero estoy recordando. Aquí yo creo que el pedo son las gallinas, porque las gallinas, o el gallo regresa a su casa. Donde están todas sus gallinas, imagino que es a su casa.
Sí.
Y las gallinas están todas hablando y diciendo, me parece que hay otro gallo que canta mucho mejor que él.
Sí, totalmente.
No más.
Sí, al menos afina, decía la otra gallina.
Claro.
Oh, como la crítica por debajo, rudísima. Y el gallo dice, ¿qué? ¿De qué están hablando?
Sí.
Y las gallinas. No, yo las escuché que están hablando del otro gallo, ¿verdad? ¿Qué? Y se hacen pendejas, hacen que les habla la virgen de las gallinas. Le estaba por decir que cuando llegamos a Bogotá, justamente el día que nos encontramos en el centro de Bogotá, había una protesta de gente que estaba interesada en que no se extinga esto de los gallos de riña.
Ah, sí.
Uno, yo los veía como diciendo, estos asesinos a sueldo, qué pedo. Habían montado un escenario, todo un pedo, sí, porque sí. Parece que una ley estaba avanzando para prohibir las riñas de gallo y estaban ahí con sus sombreretes con gallos dibujados diciendo, aquí...
Y una gran estructura.
Una enorme estructura en forma
poca
de
gente,
gallo.
Pero,
sí, eran cuatro. Pero se ve que con power...
O sea, dinero y...
Sí, y hablaban, ¿no? Ajá. Hablaban por un público hipotético. Generalmente éramos todos los desintegrados que estábamos en esa plaza. Sí. Porque esto es cultural, ancestral, y vienen de los abuelos. ¿Cómo va a venir alguien a prohibirnos que los gallos se maten mutuamente si nacieron para eso? La cuestión es que tenemos que se matan. Sí, o sea, si hay dos gallos en un mismo lugar, no importa, dices, sí, se dan hasta la madre. También existe una raza de gallos... llamada Kiko, como, ¿cómo simpatizas? Es igual, bueno, Kiko, que es, bueno, tamaño, es menos de la mitad de un gallo promedio.
Ah, es pequeño.
Está chiquito. Ajá. Y es como el que le decía yo que cantaba, Fly me to the moon. Sí. Y todas las gallinas. Era flacucho, todo debilucho. Claro. Bueno, en la casa de mis padres tiene una pareja de Kikos.
Ah, mire.
Un gallito y su gallina. Ajá. Así, eso no es open mind, ni amor abierto, ni nada de eso.
Una sola.
Ni orgiástico gallinacio. No, es una pareja bien constituida, gallo, gallina, van de la alita, polluelos. Bueno, que le regalaron a la ranita.
Ajá.
Sí, y bueno, y qué lindo cuando le regalan a una criatura, un animal. Y usted es el padre o la madre y dice, ¡qué bonito! Me regalaron un puerquito. ¡Hola! Bueno, está bien, vamos con el puerquito. ¿Por qué, señora? Me regalaron una pareja de gallitos. ¡No mames, güey! Bueno, afortunadamente...
Ajá. No, quizás
todo chido, están en el campo.
Los mismos abuelos.
Sí, los abuelos. Claro. Y fue como un regalo. Esto es para la ranita. Bueno, quédenselo, aliméntenlo. Cada que lo venimos a visitar, ahí están los gallos, el gallo y la gallina. Ese pequeñín saca corriendo a los gallos de raza normal, robustos, grandes, doble pechuga.
Con todos.
Con todos, sí, no, como el chihuahua que se cree.
Lo que hablábamos, que no tiene conciencia de tamaño.
No, el chihuahua se cree que puede sacar a la gente de Coahuila pedo a la gente de Nuevo León. No, y este también está chiquito.
Ajá.
Y bien, pero cuando se porta, se porta.
Sí,
y los corretea.
Ajá.
Y la gallina orgullosa. Junto a ella, la del Kiko, la Kika viene a ser, infla el pecho, saca unos pechos turgentes,
ese es
así,
gallo,
y dice, ese es mi gallo. De ahí viene ese, mi gallo. Y hace una especie de... de orgullosa y mamona. Bueno, la cuestión es que es terrible, amigos, terrible el gallito. Aunque es bien pequeño, es muy bravo y les hace correr a todos por la casa. Porque, todos. Nosotros cuando vamos no podemos salir. Mi padre tiene que decir, esperen que voy a encerrar el gallo, porque nos corre a todos, hasta perros, cabras, humano, lo que sea. Un fuerte abrazo, se les quiere, parceros. El Macairón de Bogotá, Colombia. Bueno, ya se la saben.
Sé que sí.
Cuidado con los gallos.
Ajá.
Y más si es un gallo Kiko.
Más
si no le simpatizas.
Sí.
No, un desastre. Un abrazo grande para el Maca. Señoras y señores, llega Supernam de la Tablada, Buenos Aires, Argentina.
¿Qué dice Supernam?
Bien, muy bien. Buenos días, querida nave, intrépida tripulación. Vengo intentando ser económico. Y una vez más, admitiendo no haber sido nada audaz, he tenido también un encuentro fatídico con gansos. Esto fue hace muchos años. Mis hijas eran chiquitas y, bueno, también estábamos, además de mi esposa, con mi hermana y su hijo, y todavía más chiquito que las nenas, y había un chingo de gente, imagínense. Bueno, estábamos en un día de paseo en un lugar bastante lejos de casa, a las afueras de la ciudad de La Plata.
Ajá.
La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, Argentina, la ciudad de las Diagonales. Bueno, en la ciudad de los niños, que es un lugar cercano ahí, que tienen como edificios
pequeño,
de ensueño, pequeño, para niños, y los niños juegan.
Sí, está locochón.
Sí, no llega a ser un parque de diversiones porque no hay atracciones así de vértigo y demás, pero hay cosas muy de los niños, ¿no?
Póngale.
Ahí, para niños. Bueno, un lugar muy bonito, por cierto, dice Supernan de la Tablada, que según cuenta la leyenda, banda inspiró al gélido Walt D. a construir su imperio. Ah, Walt Disney.
Ajá.
Estábamos disfrutando el paseo por sus mini construcciones, parques, hasta que se hizo la hora de almorzar.
¿Sabe qué? Pero, disculpe, sí, estoy recordando. Sí. Hay un video de Julieta Venegas filmado Julieta en ese Venegas. Parque.
Sí, Julieta, tú eres para mí.
Exacto, ese.
Me lo dicen. Tú eres
ahí para los que quieren ver, ¿cómo sí. se llama? La República.
La República de los Niños, sí. Sí, la Ajá. Ciudad de los Niños, le dice aquí nuestro amigo Superman. Claro. La República de los Niños y sí. es el
Bien
escenario.
Recuerdo, claro, uh-huh. camina por las calles de ahí sí. y se ve el sí, castillo de, sí, a lo lejos sí, sí. algo así.
El sí. mejor momento de fama de Julieta Venegas, sí, claro, ahí con claro, la Tijú claro. rapeando Ajá. en el Tú eres para mí. Sí, totalmente. Ajá. Bueno, ahí está. Bueno, entonces ya lo tenemos ubicado en
ahí
el lugar.
Es,
perfectamente.
Es el lugar.
Sí. Donde está Julieta Venegas. Todavía está cantando Julieta Venegas.
Exacto, sí,
eso lo
ahí.
Construyó el general Perón.
Ah, no mames.
No, el dato es cierto.
Sí, sí, sí.
Lo construyó Perón para los niños, para los peronistas,
claro,
¿no?
Claro, claro.
Los
claro.
niños del movimiento obrero. Que pasen un momento agradable. Y Ajá. que Julieta Venegas
Parece
también
un
haga
grande,
un video
sí.
en su mejor momento.
¡Uah!
Así que tú eres para mí. Bueno, la cuestión es que parques, jardines, hasta que se hizo la hora de almorzar y estamos ahí con unos sanguchitos y algunas masitas, algo para comer, unos bizcochos a sí. modo de picnic y encontramos el lugar perfecto.
¡Uah!
A orillas del lago.
Bien.
Esto es solo en las películas, amigos.
Ajá.
Nunca un picnic puede salir bien a orillas de un lago.
Ah, ¿no?
Porque van a venir los patos, van
Ajá.
a venir los gansos, van
sí.
a venir los tiburones, van a venir los peces koi. Van a venir las hormigas, los bichos canastos, van a venir los bichitos colorados, va a venir todo.
Sí, Dios, va a venir
bueno,
todo. Sí.
Bueno, un lugar verdaderamente de postal,
ajá,
idílico. Pero
ajá.
las postales
claro, no
huelen,
ah.
no pican,
ah.
no tienen alergias.
No existen, claro.
No existen.
Sí.
No, no se siente la calor sulfurante,
claro,
ni
claro.
el frío congelante,
ajá,
ni
sí.
nada. Se ve una cosa maravillosa. A lo mejor la gente que está en esa postal,
claro.
sentada en ese pasto,
sí.
le
no sé
está comiendo el culo
mierda.
Un bicho taladro, ¿entiende? Como
claro,
es el pedo.
Claro,
bueno.
Claro. Pero uno
la...
si está participando en una postal,
no,
no puede poner cara de
no,
qué
poner...
mierda todo. Esto.
No, cara de postal, tiene
claro,
que poner
claro.
la chingada.
Sí. Es parecida a la de pastel.
Claro, es la cara de pastel.
Pero
en postal, o sea, es una
claro.
letra de diferencia.
Sí, sí, sí,
Terita
sí.
de Pasto le hacía postales antes,
claro, claro, claro.
antes de que la cara de pastel
sí,
se
sí,
profesionalizara.
Obvio.
Bueno, postales de Pasto,
sí.
todas Terita.
Obvio.
Sí, así diciendo picnic aquí en Pasto, arriba del volcán. Bueno, la cuestión es que en ese momento,
sí.
bueno, estábamos con todo, disfrutando la canasta,
sí,
las
claro,
cosas.
Muy mágico todo.
Sí, todo muy mágico.
Muy mágico.
Dijo postal.
La ciudad de los niños.
Dijo idílico,
nah,
ciudad de los
claro,
niños.
Sí.
O sea, dijo a chambear,
Ajá.
dijo
claro,
Campanita.
Claro. Sí, sí,
obviamente,
sí.
Supernam. Bueno,
Ajá.
no sabemos qué pasó en ese lago mágico.
Pasado?
No sé, es un
Ajá.
misterio.
Algo con un ganso gigante.
Y empezó
dijo.
Hablando de gansos.
Sí, sí,
a lo mejor
sí,
el ganso
sí.
es él que se puso
Ajá.
justo ahí y lo picó un tiburón. Bueno, un abrazo para Supernam de la Tablada Buenos Aires, Argentina. Seguirá su historia, pero ahora está
sí
con Campanita,
sí,
amigo. Un abrazo grande. Nos estaremos reencontrando el día. Ah, pero antes, señor Lardija, tenemos que brindar.
Sí, güey.
Y brindamos. Brindamos por Magers, al tío Coahuila, por la princesa intergaláctica, por la Quilombo, por la morra Tapatía, por Merle Cuernavaca Morelos, por el hombre horrible, por el Mister Sentido Común, por el Diablo Panzón, por Omar Sea de Ciudad de México, por Manolo el Rolo, por el Macarodonte, por la rana Marcela, por
¡Salud!
El tío Y así nos despedimos por aquí, por sus monitores, por la iPhone, pero nos escuchen a través de la red de retransmisores terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Claro que sí, güey.
Pero antes, señor Lardija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo filtrada, especiada, deliciosa, le diría, caliente, así como un buen té.
Hoy es que es el Día Internacional del Té.
Ah, perfecto.
Sí, también se puede tomar frío antes que llegue
Ajá.
alguien y diga, no, a mí el té frío,
a
mí el
caliente.
Té caliente, a mí el
sí.
té tibio,
Ajá.
a mí el té más caliente. Bueno, ¿de qué gustan? Matcha, verde, rojo,
Ajá.
negro, menta, pasiflora.
Oh, pasiflora.
Me mamó pasiflora.
Sí, pasiflora,
sí. sí manzanilla. Ajá. Cada uno de esos no todos, pero sirven como para algo especial.
Claro, sí,
hay viejas que le saben, dicen, anda mal del estómago, bueno, tómese uno de esto, anda nervioso, tómese uno de tila, de tilo, anda del culo, bueno, tómese un, váyase a la vez, y así. Póngale. Bueno, así que Día Internacional del Té.
Perfecto.
Qué bonito. Tenemos muchas fans del té. Estoy recordando la Morra Tapatía, fan del té. Mague el Santiago Coahuila, fan del té. Bueno, muchas fanáticas y fanáticos del té. Entre
y
los
hay bellísimas casas de té ahora.
Hay comidas.
Que habían desaparecido y
alimentos.
Regresaron, ¿no?
Y a mí me gusta como se fueron y volvieron.
Las casas de té habían desaparecido.
Totalmente.
Y luego se volvieron a poner
porque
de moda.
Porque el té es la onda. A mí hay comidas que me gustan con té caliente.
Con té caliente. Sí,
que
claro,
le diga, acompañarlas. Sobre todo si son comidas de oriente o algo así, van con un té caliente.
Ajá. Bueno, recuerdo aquel fondue de queso en Suiza.
Sí, claro, con té caliente.
Ajá.
Totalmente. Hay algo que va también muy bien, que lo probé por primera vez en Tijuana.
Sí.
Lo había probado un chingo de veces.
Ajá.
Pero caliente va muy bien.
Sí.
Y es el sake.
Ah,
el sake yo siempre lo había probado a temperatura. Y caliente
va bien,
fantástico.
Sí sí.
Bueno, así que no sé por qué terminamos hablando de una bebida alcohólica destilado de arroz que se saque cuando estamos acá hablando del té.
Porque té.
Bueno, también hoy es el Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo. Ténganlo en cuenta, con un tecito
por
de por medio, dialoguen, desarrollamos y así. Y en México es el Día Politécnico Nacional, así que Día de la Burra Blanca, de todos los del Poli. Un abrazo grande para todos los estudiantes, profesores, los egresados, los exalumnos, los alumnos, los que van a ir al poli en algún momento de su vida. Señoras y señores, nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, güey.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea,
póngale por caso
Aaron Cravioto. Desde Cravioto-Landia nos ha invitado a tomar el té. Un abrazo grande para Aaron Cravioto. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre un verdadero placer.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.